Y lo interesante es que en la iglesia no se habla de esto. Muy pocas personas, muy pocos púlpitos, muy pocos servicios hablan de lo importante que es una relación de acuerdo al diseño original de Dios. Dentro del diseño original, yéndonos al libro de Génesis, hay una verdad base, es una verdad central, es una verdad demasiado importante, y es esta: Génesis 1:27. Varón y hembra los creó. Lo voy a decir otra vez: varón y hembra los creó. Dios no creó a Adán y Esteban, Él crió a Adán y a Eva. Y una de las cosas que el enemigo está tratando de instaurar es que no necesariamente es varón y hembra. Puede ser medio varón, puede ser media hembra, puede ser entre los dos, puede ser canario, gato, pollo, perro. Mentira. El diseño original que Dios creó para establecer una familia y un matrimonio feliz es varón y hembra. Alguien debe decir amén aquí. Varón y hembra son dos seres totalmente distintos. Y Dios lo crea así para que puedan complementarse el uno al otro y suplirle el uno lo que le falta al otro y el otro lo que le falta al uno. Alguien debió decir amén. La razón por la cual usted es tan diferente a su esposa, la razón por la cual usted es tan diferente a su esposo, la razón por la cual usted es tan diferente a su novia o a su novio, es porque Dios lo estableció así. Y les quieren que les diga algo, les puedo explicar algo. Dile al que está a tu lado, presta atención. Ustedes saben, una de las cosas que más quieren los esposos, muchísimas veces una de las cosas que más quieren los esposos es convertir a la esposa a como ellos son. Y una de las cosas que más quieren las esposas es convertir al esposo como ellas son. Hermanas, dejen de tratar de sensibilizar a los hombres, que los hombres sensibles ya tienen novio. La mujer quiere que el hombre sea suave, que el hombre sea... No. Esos hombres ya tienen novio. Esos hombres le dicen pájaro. El hombre no es sensible. En mi país dicen, el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. El hombre es bruto, burdo, tosco. El hombre se le cae el pelo de aquí arriba y le sale por el oído y la nariz. El hombre tiene olores indecibles. Y las hermanas que están casadas saben bien lo que estoy hablando. La mujer es delicada. Señores, ustedes nada más tienen que ver la diferencia entre un hombre y una mujer en cómo compran la ropa interior. Eso es impresionante. La mujer tiene, señor, un store. Es una tienda, es una cadena de tienda, Victoria's Secret. Y las mujeres se paran delante de ese aparador y dicen, Anita, ¿qué tú crees de eso? Ay, a mí me quedaría divino. Con unas libritas menos, yo me meto ahí y yo acabo. Ese hombre va a quedar bizco, tuerto y loco. Entran ahí adentro, ¡racá! La tarjeta, $89 por un encaje que el hombre ni va a mirar, nada más lo va a jalar para quitárselo. Imagínate por un momento que nosotros los hombres compráramos ropa interior así. Imagínate a Jaime y yo diciendo, yo me vería divino con esos calzoncillos. No, nosotros compramos 27 calzoncillos por $12.99 y lo usamos por 12 años. Todavía el calzoncillo tú lo miras, te lo quitas y tú dices, tiene 6 hoyos, esto aguanta 2 puestas más. La ropa interior de las mujeres la tienen que mandar al cleaner. Nosotros nos lo quitamos los calzoncillos, los tiramos en la pared. Si se quedan pegados, hay que lavarlos. Si no, se puede poner otra vez. Como el primo que le dijo, primo, préstame un calzoncillo. Póntelo, está bien, dale, la primera gaveta. Dice, pero no sé, porque se le borraron todas las cosas. ¿De qué lado? ¿Cuál es el lado que va para adentro? Dice, el lado oscuro. Mira, mira, mira cómo están pensándolo, ¿verdad? Están pensándolo, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que el hombre y la mujer son diferentes en todos los aspectos. ¿Alguien me está escuchando? Y Dios diseñó al hombre y a la mujer a la perfección para que se complementaran el uno al otro. Y todo esto fue así desde el principio. El hombre era feliz, la mujer era feliz, hasta que se apareció Satanás. Cuando Satanás entró en la película, Satanás trajo una alteración al diseño de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Y hasta el día de hoy, eso es exactamente lo que sucede en toda relación humana. Escucha esto. El diseño original, Dios crea al hombre como autoridad para liderar, para gobernar. Un ser totalmente racional, emocionalmente balanceado. Pues él tenía que hacer decisiones para él y para su familia. Él no podía hacer lo que él sentía, sino lo que él debía de hacer. ¿Alguien está entendiendo? Era un ser consciente, un ser frío. Digan frío. Por eso que el hombre es un poco estoico, frío, medio burdo, medio bruto. Somos muy básicos. Ustedes han visto cuando un hombre está sentado viendo la televisión y la mujer viene y le pregunta, ¿qué tú haces? Y el hombre dice, ¿qué tú estás haciendo? Viendo la televisión, viendo el partido. Dice ella, no, eso no es lo que tú estás haciendo. ¿Tú sabes por qué? Porque la mujer, como es tan emocional y tan multitask, puede hacer 50 cosas al mismo tiempo. La mujer puede ir manejando y puede ir dándole golpe a los niños, maquillándose, allá ordenando la comida. Aquello es impresionante. El hombre es una sola línea porque es racional. El hombre tiene que hacer decisiones lineal. La mujer puede hacer diferentes cosas por su capacidad emocional. Es por eso que la mujer llora, se ríe, llora, se ríe, llora, se ríe. ¿Usted sabe lo que los hombres tienen que aprender? Los hombres tienen que aprender no hacerle caso a las mujeres. Porque la mujer te dice, te amo, mi gordo. Tú vas, te cepillas los dientes y cuando vuelve, te tengo un odio, no te me pegues. Entonces después tú sigues para adelante, papá, y tú te haces tu café y ya con el café, I'm sorry, gordito. I'm so sorry. Está bien, mami, no te preocupes. Y ya para cuando tú vas al carro, ya te dice, no te vas a despedir, bruto que eres. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú no haces caso. Tú aprendes a ser selectivo en lo que tú escuchas. Tú tienes que aprender. Tú sabes que yo pensé que mi papá era retrasado mental. Y cuando yo estaba muchacho, yo nunca en mi vida, nunca en mi vida logré entender por qué que mi papá procedía como un anormal. Entonces mi mamá le decía, guay, guay, guay. Y yo decía, O sea, pero qué tipo más sonso, mano. Y mi mamá, guay, 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 guay. Era como un bobo longo. Así. Muchachos, pasaron unos años, mano. Y después que yo entendí lo que era una mujer, raca, taca, 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 yo comencé. Y por dentro yo decía, ese tipo era un genio. Ese tipo era un genio. Mi mamá en paz descanse, murió a los 54. Mi papá tiene 90 y está vivo. Con su Somos diferentes. El hombre es un ser racional. Es un líder. Es para gobernar, es para hacer decisiones. La mujer es un ser emocional. ¿Por qué? Porque la mujer tenía que nutrir emocionalmente su familia. La mujer tiene que ser un cofre de amor, dulzura y paz. Claro que yo sé. I know. I feel your pain. Toda emoción maravillosa estaba supuesta a venir en ese paquete con curvas. Esa mujer tenía que ser dulzura por aquí, dulzura por allá, dulzura por allí. Y el hombre, respetable, honorable, decisivo. Pero todo se derrumbó. Como el hombre era así, creado por Dios, la función del hombre era proveer, proteger, instruir, enseñar. El hombre tenía que dar, la mujer tiene que recibir. Aún anatómicamente, si ustedes saben la historia de los pajaritos y eso, anatómicamente el hombre da, la mujer recibe. Así lo creó Dios. Tengo que ser más gráfico, pim, pim y pom, pom. El hombre da, la mujer recibe. Digan, el hombre da, la mujer recibe. No solamente estamos hablando de lo sexual, estamos hablando de todo. El hombre protege, el hombre guarda, el hombre guía, el hombre entrega. Cuando un hombre y una mujer se conocen, la mujer tiene que entrar en el marco del hombre, no al revés. Es por eso que una de las cosas más ridículas es cuando una mujer le dice a un hombre: yo tengo una carrera y yo tengo esto. ¿Tú crees que a un hombre le importa eso? Perdóname. No quiere decir que no es algo digno de que se te aplauda, pero un hombre no necesita una mujer tan burumbum. Porque un hombre lo que quiere es una mujer que quiera aprender de él, que lo quiera seguir, que lo quiera amar, que lo quiera. Hello. No, yo sé. Ustedes vinieron a oír lo contrario a lo que se dice en el mundo. Ahora, si tú quieres oír la narrativa del mundo, entonces vete para otro sitio. Pero la realidad es que Dios crea a Adán primero. Y ustedes van a decir: ¿y por qué Dios creó a Adán primero? Pregúntenlo. ¿Por qué Dios creó a Adán primero? Porque Adán tenía que ser más viejo. Adán tenía que tener más sabiduría. Adán tenía que tener más espiritualidad. Adán tenía que tener más dinero. Adán tenía que tener más autoridad. Adán tenía que tener más habilidades. Y Eva, nada. Eva nada más vino a gozar lo que Adán trabajó. No se sabe exactamente cuánto tiempo pasó desde el momento en que Dios creó al hombre, pero algunos teólogos dicen entre 200 a 400 años. En ese tiempo, Adán conoció a Dios más que cualquier otro ser. Adán tenía animales, Adán tenía un paraíso, Adán sabía dónde estaba el oro, todo lo que se necesitaba para que cuando esta muñeca abriese sus ojos. Así fue la cosa. Así fue. Porque ustedes no, quizás ustedes no saben. Dice que Dios tuvo que poner a Adán a dormir. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque si Adán llega hasta despierto, dice: échamele más carne por ahí, por favor. Señor, mira, aviéntamele un poquito de este lado. Iba a parecer un tanque de guerra la pobre mujer. Pero Dios pone a Adán a dormir. Saca una costilla hacia Eva. Despierta a Adán. Y entonces la que tiene que despertar después es Eva. Entonces miren esto. Cuando Eva llega a la vida de Adán, Adán era un hombre de mayor edad, mucho más sabio, mucho con una relación con Dios. Todo, digan todo. Todo lo que Eva aprendió de todo, ¿quién se lo enseñó? Adán. Si Eva quería saber de Dios, Adán era el que le tenía que decir. Si Eva quería saber del paraíso, ¿verdad? Como lo decimos, era él. Si Eva quería saber cualquier cosa, hasta, ¿cómo se llama eso, Abraham? Se llama burro.
Oh, ok. Oh, wow. Burro. Oh, wow.
Ay, ¿qué es eso? Mosquito.
Wow. Ay, Adán. Ay, Adán. Eso es lo que a mí me pone de loca con este hombre. Es como Google, es como Google, todo lo sabe.
Pues claro. Entonces imagínate el respeto que Eva tenía por Adán. Ahora, ¿qué es lo primero que Dios le da a Adán? Una asignación, un trabajo. El hombre que no tiene trabajo no sirve para nada. Dios crea a Adán y ¿qué es lo primero que le dice? Quiero que vayas, quiero que cuides, quiero que hagas esto. Eres agricultor ahora, tienes que poner los nombres a los animales, tienes que cuidar y tienes que hacer esto. Por aquí hay oro, por aquí hay esto. Y ese fue lo primero que Dios le dio a Adancito. ¿Qué es lo primero que él le da a Eva? Bueno, yo voy a dejar porque ustedes están agarrando este asunto. Pues yo lo voy a dejar. ¿Qué es lo primero que él le da a Eva? Adán. So, cuando ustedes van en un avión, si te sientas al lado de un hombre, el hombre te va a sacar su tarjeta de negocio. Te va a decir, yo soy ingeniero, yo soy negociante, yo soy pastor. Pero si te sientas al lado de una mujer, te va a sacar todas las fotos de todos los nietos, de todos los niños, de todos los cabezones de la familia de ella que a ti no te interesa saber. Pero eso es lo que te... ¿Por qué? Porque el valor de una mujer se deriva de sus relaciones. Pero el valor de un hombre se deriva de su asignación. ¿Ustedes están entendiendo eso? Son dos seres distintos. Porque la mujer, lo primero que Dios le da es una relación. Y Dios lo hizo así para que Eva fuera loca con ese tipo. Antes de usted ser mamá, antes de usted ser profesional, antes de usted tener unción si tiene ministerio, tiene que ser el hombre tu objetivo. Pero hoy no es así. Hoy es la mujer, tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. Y vamos a hacer trajes del Air Force con barriga para que las preñadas suban también en los cohetes. ¿Qué disparate es ese? Porque la sociedad detesta que la mujer tenga como objetivo al hombre y a la familia. Cuando así fue, el feminismo es una basura. Es una porquería. Es un insulto a Dios. ¿O qué quiere decir? Que la mujer tiene que andar descalza y preñada. No. Eso no es lo único que hace en el contexto del matrimonio y la familia. Pero la realidad es que la idea de la mujer saliendo afuera a ser un hombre es lo que ha destruido muchas de las cosas maravillosas de un matrimonio. Yo sé que a usted no le iba a gustar esto, pero yo lo voy a decir anyway. ¿Cuál ha sido el trabajo número uno del enemigo en la sociedad moderna? Voltear los roles. Cambiar, ¿cómo se dice roles? ¿Ah? Los papeles, cambiar los papeles. Dios lo creó varón y hembra. El trabajo del enemigo es feminizar al hombre y masculinizar a la mujer. Y ustedes se preguntan, ¿por qué es que hoy hay tantos divorcios, hay tantos problemas, hay tanto lío en las relaciones, aún dentro de la iglesia? Porque vivimos en una sociedad de hombres femeninos y mujeres masculinas. Me hubiera encantado que alguien dijera amén allí. ¿Cómo el enemigo logró esto? Te lo voy a decir. El enemigo logra esto removiendo al papá del hogar. ¿Qué pasa? Tú tienes un hombre, tú tienes una mujer. Nacen los niños. Digamos que es un varón y una niña. ¿Qué pasa? La mamá le dice a la niña: mira, muchacha, el diáñele. Recoge el panty que dejaste en el baño. Anda como una puerca por ahí. Y el papá dice: No, deja a la niña. Porque tú estás maltratando a la niña. No me maltrate a la niña así. Pero ese mismo tipo que está defendiendo a la niña entra al cuarto del varón y le dice: manganzonazo del diablo, sal para afuera y saca la basura. No te lo voy a volver a decir otra vez. Te voy a matar. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la mamá? Pero déjame el niño. Tú eres demasiado pesado con el niño. Porque Dios lo creó así. Simplemente para que hubiera un balance. Remueve el papá de esa ecuación. Y ahora ese niño y esa niña tienen un solo modelo de autoridad, que es una mujer. La niña dice: oh, cuando yo me case, yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser la jefa, la que se busca el pan, la que torea, como mi mamá lo ha hecho. No se sientan ofendidos si lo crió una mujer. Y no se sientan ofendidos si eres una mamá soltera. Pero ese no fue el diseño original. Hello. ¿Qué pasa? El varoncito crece de la misma manera. Crece viendo a su mamá como la autoridad. Por eso es que cuando se casa, le dice a la mujer: Mami, ven acá, mami. Porque él entiende que la autoridad principal de su vida tiene que ser una mujer. Y cuando se casa, que de paso es posible que esa mujer haya crecido en un hogar donde tenía la reina del sur como la mamá, ahora ella es la jefa y él es el payaso. El que no pueda decir aleluya, diga aleluya. Hoy tenemos hombres muy emocionales. Hoy tenemos hombres buscando comprensión. Tú no me miras, tú no me quieres, tú no me sobas. Están en PMS todo el tiempo. Hombres que se ofenden, hombres que lloran, hombres que se sienten, hombres que no le hablan a la mujer, se voltean, se ofenden, no me hables, déjame quieto, chusma, chusma. Y tenemos mujeres bravas, demandantes, empoderadas. Griselda Blanco. ¿Ustedes saben por qué Griselda Blanco le ha gustado a todas las mujeres? Así quiero ser. Al otro día llegó tu suegro a visitarte y dijiste: ¿por qué? Porque tenemos una sociedad llena de mujeres masculinas y de hombres femeninos. Es la primera generación donde los hombres no quieren trabajar. Yo llegué a este país en el mismo, casi con Colón llegué. Yo nunca he dejado de trabajar desde que llegué a este país. Eso es impresionante. ¿Cuánto trabajo hay en este país? Ilegal, no legal, cruzaste la frontera hace 20 minutos, no importa. Hasta de sicario tú consigues un trabajo aquí. Aquí hay trabajo para tirar para arriba. Hay un montón de hombres que no consiguen trabajo. No, yo no consigo trabajo. Yo no. Yo he salido a buscar trabajo y no lo consigo. ¿A dónde tú saliste a buscar trabajo? No, yo me paré en el 7-Eleven cuando iba para allá, entonces.
Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres dicen, bueno, pues no me queda más que hacerme el hombre. Y la mujer se endurece más y el hombre se ablanda más. Entonces tenemos un montón de hombres con menos testosterona que las mujeres. Entonces esos hombres quieren que la mujer los respete. ¿Cómo te respeta? ¿Cómo? Yo no lo entiendo. Un día me dijo a mí un tipo, es que tú predicas mucho y tú hablas mucho, pero yo lo que quiero es ser amado por las mujeres y temido por los hombres. Yo le dije, ¿vas a ser lesbiana entonces? ¿Ustedes han visto una lesbiana en Home Depot? Eso da miedo. Eso se siente más hombre que tú 20 veces. Eso va por ahí, mira. Yo digo, ¿por qué camina así? Que ya te... Yo ando buscando el caballo en el parqueo. ¿Dónde fue que lo dejó? Entonces, tú sabes, tú estás en la caja registradora y está una aquí atrás y otra aquí atrás. Y tú dices, mierda, ¿cuál es el más hombre de todos nosotros aquí? Pero hoy en día vivimos en una sociedad donde la mujer se está tratando de masculinizar más cada vez. ¿Y cuál es la excusa de la mujer? No, que los hombres no sirven y yo no necesito un hombre. No, hombre, mentira tuyo. Esa persona que te ha convertido la sociedad no necesita un hombre, pero la mujer que tú llevas dentro, que Dios creó, sí necesita a alguien que la ame, la guarde, la cuide. ¿Qué podemos hacer como cristianos que creemos en la palabra, que creemos en Dios, que creemos en el diseño original de Dios? Vamos a movernos contrario al mundo. El hombre comience a vivir por objetivos mayores que él. Comience a proteger, comience a proveer, comience a cuidar, comience a hacer las cosas como Dios lo determinó. La mujer, bájale dos. Bájale dos. Sométete, obedece. Ahí no le gustó, ¿verdad? Mira, dos hermanas ahí. Porque eso es lo que la sociedad enseña. No te deje. No te deje. No. Tú no te dejas. ¿De dónde vienen nuestros valores? Si no es de la palabra de Dios. Les voy a decir el seminario más importante para las parejas. Y escúchenme, yo sé que aquí hay gente que no está casada. Y esto lo necesitas escuchar antes de casarte. Porque después que te cases es un revolú. Es un lío. Es un problema. Esto usted lo tiene que saber. Ustedes mujeres aprendan a identificar cuando un hombre es femenino. Usted no se quiere casar con otro, con otra mujer. Usted no es lesbiana. Hombre, con tanta lloradera y emoción. Yo puedo hablar con un hombre 5 minutos y sé, esto lo va a ofender a 2 o 3. Pero con 5 minutos yo sé si lo crió su mamá o lo crió su papá. El hombre que es criado por una mujer es histérico. ¿Ustedes vieron a Criticón? Criticón y a Ofelio. A Ofelio. Esos son hombres femeninos, hombres que se ofenden, hombres emocionales, hombres que viven todo el tiempo de emoción en emoción. Miren esto. Pero la sociedad no nos dice eso. ¿Qué nos dice la sociedad? La sociedad nos dice que el hombre es hombre, el hombre que... You're a girl. Tú eres una niña. Miren esto, la esposa llama. ¿Qué pasó? Mi amor, tuve un accidente. Hombre femenino. ¿Cómo?
Ya desbarataste el carro, tú eres igualita a tu mamá. Yo te lo dije, que dejara de estar pintándote en medio de...
Eso es un hombre femenino. Pero ¿sabes lo que dice la sociedad? Es un hombrazo. No, eso no es un hombre. ¿Tuviste a Jesús alguna vez haciendo eso? No. Eso es feminidad. ¿Por qué? Porque es emocionalidad. Si usted fuera presidente de una nación, usted le manda una bomba. Porque usted es un hombre emocional, no racional.
Hello, ¿qué pasó?
Mi amor, tuve un accidente.
¿Estás bien? Tranquila, no te preocupes. Mándame la localidad, yo te alcanzo en un momentito. Solo quiero que te partes de la carretera. Ya llamaste a la policía, no te preocupes, yo la llamo desde que me caiga la localidad.
El hombre masculino es estoico. El hombre masculino es un hombre that have it all together. A Jesús lo querían tirar de un barranco y dice que él pasó entre ellos y los dejó locos allí. Jesús no se volvía loco con nada. Estaba en control. Aún en la cruz dijo: perdona a los padres que no saben lo que hacen, porque era un ser racional.
Cuando vinieron, él dijo: ahora mismo yo pudiera llamar 12 legiones de ángeles y le desbaratan la vida a todo el mundo.
Pues llámalo.
Entonces no siempre tiene un primo que lo que quiere es un lío, ¿verdad?
Pero llámalo, que nos van a matar a todos.
No, porque eso no es lo que yo entiendo que tengo que hacer. Eso es masculinidad. Eso es racionalidad. Es mantener tus emociones bajo control, porque usted no es una mujer. Yo estaba en Ecuador los otros días y me hicieron una entrevista en televisión y me dijeron, era una entrevista sobre hombres, mujeres y todo esto. Y de repente me dice el entrevistador: yo quiero hacer una pregunta a usted, Bishop. ¿Cómo puede hacer un hombre para llorar delante de su esposa y que ella aún le respete? Entonces, ¿tú me quieres decir que tu esposa se casó con Bambi? ¿Cómo tú vas a llorar ante tu esposa? ¿Para qué? No, ¿usted quiere llorar? Tránquese en el baño, tráyese cuatro veces y salga derechito como que nada pasó.
Ok, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo sé que se murió el perro, pero no hay problema, ahora mismo lo enterramos.
Porque usted es el líder. Ustedes se imaginen que ustedes vayan en un avión, el piloto es el líder, ¿sí o no? Imagínense que de repente usted va en un avión, el avión se jamaquea. Usualmente, ¿qué hace el piloto?
Hello.
Sí, porque los pilotos creen que son sexy.
How you doing? Estamos experimentando un poco de turbulencia, pero no se preocupen, que todo va a salir bien. Unos minutos vamos a llegar a un altiplano donde no va a haber jamaqueones.
Ahora imagínate que de repente tú estás en ese avión, se sacó del avión.
Ay, yo sabía que yo no debía agarrar este avión.
Tú vas para abajo, compadre. Tú vas para abajo. El líder no puede hacer eso. El líder tiene que permanecer estoico, bajo control.
Medianoche, suena en la cocina, se levanta el hombre y de repente el hombre entra y dice: ¡nos van a violar, mi amor!
¿Qué porquería de hombre es ese? ¡Salto primero!
El hombre es estoico. El hombre tiene que estar bajo control. ¿Por qué? Porque usted es racional. Y la razón por la cual Dios te hizo racional es porque usted es el que gobierna. Usted es el que liderea. Y si usted hace cualquier decisión en emoción, usted la va a hacer mal. Pero cuando usted hace una decisión en lo que entiende, en lo que sabe, esa decisión tiene mucho más probabilidad de ser la decisión correcta.
La mujer tiene todo el derecho de ser emocional, porque ella no es la que hace la decisión. Y usted tiene todo el derecho de abrazarla y calmar sus emociones. Pero si los dos se ponen a llorar, ¿cómo la calmas? Yo sé que esto está golpeando un poquito fuerte para los llorones, pero eso no es nada. Efesios capítulo 5. Y con esto termino. Maridos, amen a sus mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos. ¿Por qué? Porque no lo opuesto. Número uno, Dios te va a poner a hacer a ti por amor lo que no es natural para tu hacer. El hombre no es emocional, pero el hombre le va a brindar emocionalidad a la mujer. El amor es una emoción. Y es por eso que muchas veces la mujer se queja de que tú no eres lo suficientemente dulce con ella, porque no es tu naturaleza. A ti te es más fácil desmontar una transmisión que decirle a tu mujer: tú eres lo más bello que se ha creado en dos piernas. Eres una estatua que caminas. Yo estaba predicando así, vino un tipo incómodo y me dijo: entonces, cuando los hombres se arreglan el pantalón, es que van a decir algo bien bruto. Entonces, ¿cuándo es que le tengo que decir a mi esposa que la amo? Yo digo: antes que se lo diga el vecino. Una buena regla. Que de paso era un hombre que tenía 28 años casado y nunca le había dicho a la esposa que la amaba, ni le había regalado flores. Entonces, para nosotros, el amor por nuestra pareja nos tiene que mover a hacer lo que no es naturalmente fácil para nosotros hacer. Ahora fíjense cómo el Señor a un ser racional, no emocional, le ordena dar una emoción. Pero a la mujer, que es emocional, no le ordena dar una emoción, le ordena dar respeto. Respeto. Un hombre desea mil veces más sentirse respetado que sentirse amado. ¿Sabe lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Tomando a Jesús como el modelo de masculinidad más importante de la historia, le dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Porque de nada sirven las palabras dulces si usted no me respeta. El hombre quiere respeto, la mujer quiere amor. Y suceden las dos cosas. Si usted no le da suficiente amor, ella no le va a dar respeto. Y si usted no le da suficiente respeto a su esposo, él no le va a dar amor. Lo que pasa con tu esposo cada vez que tú le pides ser romántico es que él tiene una bronca contigo, porque él no se siente respetado. Él no se siente el gallo de la gallera. Él no se siente admirado. Él se siente que se humilla cuando te da amor, porque está aplaudiendo tu falta de respeto. Y en este momento estoy hablando como hombre, no puedo hablar como mujer. Pero la realidad es, cuando tú le das a un hombre admiración, respeto, obediencia, sometimiento, cuando usted deja de ser refunfuñona como usted era con su mamá, cuando usted deja de tratarlo como si él fuera una mujer o un niño, cuando usted aprenda a obedecer aunque usted no esté de acuerdo, entonces usted va a ver cómo el hombre va a comenzar a sentir un amor desmedido por usted. O sea, la cantidad de mujeres que utilizan el sexo como herramienta de manipulación. Te lo doy, no te lo doy, te lo doy, te lo doy, no te lo doy. Y los hombres tan manganzones que son, se dejan manipular.
Usted no puede vivir en una necesidad constante. La Biblia dice que esa mujer no es dueña de ese cuerpo, es usted el dueño. Y el que ha permitido esa vagamundería es usted. Y si su mujer no, jajaja, divórciese. Suéltela en banda. Usted no puede vivir con una mujer que no lo respeta. La mujer tiene que obedecerlo. Cuando usted le dice, voy para la casa, prepárate. No, pero que eso no es así, que eso no es. Por eso mismo es que tú estás viviendo lo que estás viviendo. Porque hemos permitido que la mujer no obedezca ni se someta. Ahora muy bien, vámonos para el otro lado. ¿Podemos? ¿Podemos? Como hombre, usted tiene que ser un hombre digno de admiración. Usted tiene que ser un hombre con la suficiente sabiduría para hacer decisiones importantes en la vida de su familia. Usted no puede ser un niño. Usted no puede agarrar el dinero y comprarse una motito. ¡Manganzonazo! Usted no puede agarrar el dinero del college del niño para comprarse un carrito BMW. ¡Manganzón! Usted tiene que ser un hombre digno de ese respeto que usted quiere de esa mujer. ¿Cómo dice la Biblia que tenemos que amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a la iglesia. Usted tiene que ser un hombre sacrificado. Usted tiene que ser un hombre que trabaja como una bestia para que su mujer y su familia tengan lo mejor. Porque el hombre que no trabaja es un infidel. Ah, cuando usted tenga esa mujer bien, usted se va a dar cuenta cuando ella dice, ay Dios, por ese tipo, ay mi madre, ay. Usted tiene que ser el proveedor, el protector, el guardador de su esposa, para que ella lo vea como un hombre digno de respeto, como un líder, como un gobernador, como el hombre que hace decisiones correctas, que no pone en peligro las finanzas de la familia, que no pone en peligro a sus hijos, que provee, educa, enseña. Usted está casado con una mujer cristiana y usted no sabe ni siquiera usted piensa que fornicar es una agencia de rentar carro. Ah, la están agarrando ahora, ¿verdad? Y que una ramera es una señora que vende flores. Y que cuando David mató al gigante con una Honda, fue con un Honda Civic. Qué respeto. Ah, no, pero fue que ella se convirtió 10 años antes. Catch up. Para que pueda ser el sacerdote de tu casa. De dos o tres hermanas profetoides aquí. Eso es una herramienta de manipulación. Porque por más profecía que usted tenga, el sacerdote es el hombre. Y él tiene que tomar las decisiones. Voy a terminar con esto. El hombre le dio, Dios le dio al hombre autoridad y a la mujer influencia. Y ustedes dicen, ¿por qué le dio a la mujer influencia? Porque tú no puedes ayudar a un hombre si no tienes influencia sobre él. Usted tiene que influenciar a su esposo de la mejor manera posible y él hace la decisión. Tan así es que ustedes terminan comiendo donde ella dice. ¿Sí o no? Pero eso está bien hasta cierto punto. Porque mientras tú uses esa influencia para bien, todo saldrá bien. Es cuando se pervierte esa influencia. Como le pasó a Sara. Sara vino y le dijo a Abraham, acuéstate con esta. Y él se acostó. Ella usó su influencia para destruir su autoridad. Eva le dijo, come. Ella usó de su influencia para destruir su autoridad.
Porque aquí es donde viene todo lo que yo quiero decir en este día. La maldición de la primera familia creada por Dios vino. Lo dice así la Biblia. Adán, por haber obedecido la voz de tu mujer. Y aquí es donde viene. Hasta que Satanás no apareció, Adán le daba todo a Eva. Le daba instrucciones, le daba conocimiento, le daba comida, le daba abrigo, le daba todo. ¿Y Eva qué hacía? Recibía. Esa es la sinergia del diseño original. Pero ¿qué pasa con Satanás, que fue el primer feminista del mundo? Sabía que Adán era la autoridad, pero no vino donde Adán, vino donde Eva. Y movió a Eva a darle a Adán. Y dice que Eva le dio del fruto. Y cuando esto pasó, la maldición llegó. Hombre, tienes que ser el líder. Mujer, tienes que someterte a él. Y hasta que ese balance no vuelva a los hogares cristianos, nunca tendremos hogares felices. Un buen momento para decir amén. Ponte de pie en esta noche. Yo sé muy bien que algunos dirán: man, Bishop está como muy fuerte hoy. Pero ¿sabían ustedes que el 60% de todos los matrimonios en la iglesia cristiana están terminando en divorcio? Y si bien es cierto que hay divorcios que tienen que acontecer, también es cierto que hay algunos que no deberían pasar. El hombre en esta generación se ha feminizado demasiado. La mujer quisiera respetar a un hombre, pero no puede. La mujer se ha masculinizado al extremo. Y el hombre quisiera casarse con una mujer femenina, pero no la encuentra. ¿Sabían ustedes que la industria que está en más problemas económicos a nivel mundial es la industria de los diamantes? Porque nadie se está casando. Nadie. ¿Por qué? Porque los hombres de baratao no consiguen una mujer que se quieran casar con ella, con ellos. Y los hombres que tienen algo no quieren una mujer que venga a problemizarle la vida. Entonces no hay hombre persiguiendo mujeres. Hay una gran escasez de matrimonios. Nosotros los pastores hoy hablamos de eso. Iglesias de miles de personas y hay un matrimonio cada 6 meses. A nivel mundial, en la iglesia evangélica, que promueve el matrimonio. Pero lo que no promueve es la vuelta a los roles que Dios creó en el diseño original. Y mientras no se masculinice el hombre y se feminice la mujer, no vamos a ver matrimonios, no vamos a ver hogares felices, no vamos a ver un descenso en los divorcios. Los hombres se han debilitado mucho, las mujeres se han empoderado demasiado. ¿Estoy hablando lo correcto, sí o no? ¿Saben cuántas parejas yo he aconsejado cara a cara a través de mi ministerio? Quizás 1000 y pico. Yo estoy en el ministerio desde los 16 años de edad. Sin estar casado, yo aconsejaba parejas casadas.
¿Y saben ustedes que son los mismos problemas? Exactamente los mismos. Esto es clásico. Siéntese. Se sienta. Déjeme decirle a usted una cosa, pastor. Desde ahora se lo voy a decir. Yo venía diciéndole a él en el carro que esto no va a seguir así. Y el tipo así ya como, yo me quiero morir. Que el rapto sea ahora. Entonces es lo mismo y lo mismo. Y todo se refleja igual, igualito. Todo se refleja igual. Falta de sexo, porque el sexo es una manipulación. Ella se siente empoderada, no le dan sexo. El tipo está desesperado. El tipo está que se da baño de agua. Tiene tuberculosis que ya no existe. Tiene, y todo es lo mismo y lo mismo. Y ella habla. Y ya de, cuando pasan los primeros 15 minutos, yo oyendo esta ametralladora. Y yo mismo estoy diciendo: divórciate, divórciate. Divorcia a ti, que se vaya ella de la iglesia, please. El hombre muy débil, la mujer muy fuerte. La mujer toma el control, habla, dice, es la que decide, es la que manda. Y el hombre aprendió así, sí. Tú sabes, yo tengo que bajarle, porque como yo lo que quiero es estar tranquilo. Ustedes saben que al hombre le encanta la tranquilidad. Yo tengo un amigo que es un arquitecto y me dice: tengo 35 años diseñando casas y nunca he diseñado una casa con una caverna para mujer, solo cavernas para hombre, man cave. Porque al hombre le gusta la tranquilidad. ¿Entiendes? ¿Ah? Aprendan de Dalila. ¿Ustedes saben cómo fue que Dalila engañó al hombre más fuerte del mundo? Dice que le puso la cabeza entre las piernas y le pasaba la manito dalilesca por la cabeza. Cuando ese tipo sintió eso, dijo: ¿qué es lo que tú quieres, mami? Dime. Dime, yo sé que tú lo que me quieres es cortar el cuello, pero yo no lo dejo cortar. Porque el hombre quiere paz. El hombre quería casarse con una mujer dulce. Es tabasco. Aprende a darle esa paz al hombre para que el hombre te brinde la seguridad, la protección que tú necesitas, el amor. Tiene que haber una simbiosis donde ustedes entiendan esto. Su misión no es cambiarlo a él. Su misión no es cambiarla a ella. Es ser quien tienes que ser para él o para ella. Si estás con tu pareja, tómala de la mano y levanta esa mano. Si no tienes pareja, levanta la mano, que Dios te va a dar una. Amén. Hazte como que le agarraste la mano a un gordo ahí y levántala. Levanta tus manos. Escuchen lo que voy a decirle. La Biblia dice que el Señor dijo: esto fue bueno, esto fue bueno, esto fue bueno, esto fue bueno. Y la primera vez que él dijo no es bueno es cuando vio al hombre solo. La idea es que Dios no te quiere solo. Dios no te quiere sola. Y si Dios tuviera que producir a un ser humano desde tu costilla, lo va a hacer. Pero tú tienes que ser esa persona digna para ese individuo o para esa mujer que Dios te va a traer. Tú te tienes que convertir en esa mujer de valor para un hombre. Usted se tiene que convertir en ese hombre de valor para una mujer. A ustedes solteros, trabajen en ello. Usted conviértase en una mujer dulce, con emociones apacibles. Una mujer que está dispuesta a ofrecerle paz a un hombre. Y usted, hombre, conviértase en un hombre con sabiduría, con inteligencia, con una base, con un marco, con trabajo, con carrera. Un hombre que hace decisiones correctas para que esa mujer te respete desde el primer día. ¿Y qué hacemos si estamos casados? Trabájelo. Hágalo así. Todos los días usted tiene que estar ocupado en ser un mejor hombre, como usted tiene que ser ocupada en ser una mejor mujer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta maravillosa noche, yo les he compartido los principios de tu diseño original. Y te pido en esta noche, Señor, por esos matrimonios que aún no han logrado encontrar una estabilidad que los lleve a ser un ejemplo y una motivación a aquellos que aún no están casados. Padre mío, yo te pido en el nombre de Jesús que les reveles lo que es ser masculino a un hombre y femenino a una mujer. Que en el nombre de Jesús ellos den una vuelta y vuelvan al diseño original. Y que para la gloria de Dios, aquellos que aún no tienen pareja puedan mirar matrimonios en la iglesia e inspirarse a ser mejores. Padre, yo reprendo al enemigo en este momento. Yo reprendo al que viene a distorsionar los dones, los roles, los papeles. Y en el nombre de Jesús, Satanás, yo te echo fuera. Fuera de cada matrimonio, fuera de cada hogar, fuera de cada familia. Y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú vuelvas a estos hombres y a estas mujeres de Dios al diseño original. Que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, y que juntos formen familias que engendren hijos que entiendan y vivan por esta verdad. En el nombre poderoso de Jesús, el que lo crea diga amén, 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 amén. Dáselo bien fuerte al Señor. Aleluya. Mírenme aquí. Escuchen. No importa si tu matrimonio está en problema. No importa si tuviste una desgracia y tuviste que disolver un matrimonio. No importa si aún no te has casado y tienes duda y tienes interrogante. El Dios que te trajo a su camino lo sabe todo y tiene preparado para ti una vida que encontrará su máximo potencial de gozo y felicidad en el diseño original que Él estableció para la familia. Que así sea en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Amén.